Son las 7 de la mañana en punto. Ya estamos al aire con ustedes. Bienvenidos, ¿cómo están? Hoy día hablan del super miércoles. Y así nos vamos, po. El super miércoles está super domingo. ¿Cómo estás?
Puro, nos creemos puro gringo, sí. Y no nos resulta.
No, claro. El super, super choro. Super.
Yo ayer caché que estaban todos super atrasados con las compras porque me tocó un taco infernal en Padre Hurtado hacia la Kennedy, para bajar, para tomar la Kennedy, por el Alto Las Condes, claramente, porque me metí a la Kennedy y después pasé a Vitacura y nada, y eran las 7 y cuarto de la tarde, las 7 y tanto de la tarde, o sea, la hora, la peor hora.
Ayer fue un día de
taco. Era un día de taco, o sea, el taco era por el mall. Gente que estaba comprando.
Bueno, precisamente por el
útil, el
claro.
El jumper, el pantalón.
Porque entran colegios hoy día y entran muchas universidades también hoy día, formalmente. Entonces, por eso tenemos el super miércoles. Ayer fue super martes porque era el primer martes del mes donde están los ciclistas y estos recorridos que también generan atochamiento vehicular. Bueno, pero, en fin, vamos con algunos anticipos de lo que vamos a estar abordando más adelante aquí en nuestro programa, además, por supuesto, de la política siempre presente y de la gira de despedida del presidente Sebastián Piñera, que entiendo tiene contemplado incluso una cadena de televisión para los próximos días. Ayer marcó la pauta, entre otras cosas, la confirmación de Felipe Bulnes como el agente chileno ante la Haya por la demanda boliviana, siguiendo la misma lógica de lo que ocurrió con Alberto Van Claveren, designado por el gobierno de Bachelet, y que mantuvo Piñera también como agente chileno para la demanda ante la Haya también, pero por parte del Perú. Interesante el ejercicio que se hace desde el punto de vista político, pero más allá de las palabras de buena crianza sobre los intereses permanentes del Estado chileno en materia de defensa territorial y cosas por el estilo, que son ciertas, hay una estrategia política también, cambiar a la gente y luego tener un fallo adverso, te puede jugar muy, muy en contra, que fue exactamente lo mismo que se dijo en su momento cuando Piñera mantuvo a Alberto Van Claveren también. Cambiar a la gente y después que el fallo sea adverso, podrían atribuirte el haber cambiado a la gente la razón por la cual te fue mal.
Bueno, ese va a ser uno de los temas de esta mañana. También vamos a hablar del aniversario de la muerte de Hugo Chávez en un momento crucial para Venezuela. Venezuela que se cruza con la política interna chilena porque ayer se conversaron, se discutieron proyectos de acuerdo en el Congreso respecto de la situación política. Hubo, fíjate, bastante más consenso al interior de la nueva mayoría para condenar lo que está ocurriendo en Venezuela del que se pudo suponer en un principio. Pero también hay voces disidentes. La de Alejandro Navarro, por ejemplo, que trató casi de absurdo el tono de la crítica política que se levantó respecto de las decisiones del gobierno de Nicolás Maduro.
Entre otras cosas, Alejandro Navarro anoche en Última Mirada además decía que la responsabilidad era de la CIA y que en 40 años más, cuando se desclasifiquen documentos, tal y como ocurrió cuando se desclasificaron los documentos de la CIA sobre Chile, va a quedar demostrado no solamente que intervino para derrocar a Nicolás Maduro, sino que está detrás de la muerte de Hugo Chávez. Una muerte, decía él.
Ah, eso me lo perdí.
Inesperada. No, si yo cuando lo vi anoche, dije, ¿en qué parte me perdí que Hugo Chávez no tenía cáncer y lo mató la CIA? No.
Wow.
Está bien interesante. Está bien interesante. Sergio Aguiló ayer en CNN Chile, diciendo que CNN se tenía que ir de Latinoamérica porque era un medio intervencionista manejado por el gobierno de Estados Unidos. Entonces la cara de Daniel Mandamala y Mónica Rincón era de... Nos está haciendo la entrevista.
Broma.
Imagínate. Notable.
Toda la razón.
Ya. Son las 7 de la mañana con 4 minutos. Vamos al tiro con los titulares. Miércoles 5 de abril del 2014.
En Duna en Punto. Titulares.
Y aquí está, pues. La Cámara aprobó el proyecto que condena la violación de los derechos humanos en Venezuela. La iniciativa contaba con el respaldo de la DC y parlamentarios de la Alianza, mientras que el PC, el PS y la Izquierda Ciudadana no se sumaron. Este fin de semana la UDI y RN enviarán una delegación a Venezuela.
En sus oficinas de calle Tegualda se reunirá hoy la presidenta electa Michelle Bachelet con su futuro equipo económico. En la cita van a analizar el estado de avance de las 50 medidas que se deberán concretar en los 100 primeros días de gobierno. La desaceleración y la agenda energética también serán abordados.
A pesar de que la ciudadanía percibe un aumento en los delitos, el número de hogares víctimas de estos cayó a su menor nivel en 8 años. Según la más reciente encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana que hace el INE, las únicas regiones que aumentaron su victimización fueron el Maule, la Araucanía y los Lagos.
Luego de violentos enfrentamientos que se extendieron por casi 24 horas, 7 carabineros resultaron heridos en incidentes con comuneros de Tirúa. La Fiscalía también investiga las amenazas en contra de un funcionario de las Fuerzas Especiales y su familia. Esto ocurrió en Temuco.
La Fundación Ciudadano Inteligente cifró en un 61% el cumplimiento del programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, cifra que contrasta con las del gobierno. Desde La Moneda aseguran que un 92% de las iniciativas legislativas se concretaron.
En uno de los resúmenes de nuestros anticipos, la presidenta electa Michelle Bachelet confirmó a Felipe Bulnes como el agente de Chile frente a la demanda que presentó Bolivia en La Haya. Sumó también a Claudio Grossman como coagente. El actual embajador de Estados Unidos ya había sido designado para este rol en mayo del año pasado.
Más de 20 temblores se sintieron ayer en la zona central, el mayor de ellos alcanzó una magnitud de 5,4 en la escala Richter. Los expertos descartaron la seguidilla de sismos, descartaron que sean réplicas del terremoto del 27F.
Estoy a esta altura llegando a la conclusión de que los temblores son para ciertos programas de televisión e incluso algunos noticieros de televisión, lo que Anita Larraín podría llegar a ser para cualquier programa de farándula. Cada vez que tiembla, o cada vez que Anita Larraín habla o dice algo, se convierte en...
Lo de ayer rayó un poquito en escándalo, encontré yo.
Estoy completamente de acuerdo.
Sí, o sea, junten agua ya mucho.
Cuando además tú sabes que en otros países, de hecho entiendo que en Italia creo que fue donde hubo condena a ciertos personajes por anticipar terremotos.
Así fue.
Eso es muy, muy peligroso porque además todos saben que es imposible predecir. Cuando empiezan con todas las teorías de los enjambres sísmicos y si esto es el anticipo de un gran terremoto, ojo con eso, ojo, porque la gente le tiene mucho susto, entonces ahí se pierde un poco el norte. El recién nombrado cardenal Ricardo Esati se refirió a la misa que habría celebrado de manera pública el sacerdote Fernando Caradima. Esati, que celebró Fernando Caradima, está comprobado eso ya. Esati pidió tiempo para analizar la información y dijo que luego de haber reunido más datos los hará llegar a la iglesia.
Hoy comienzan los 10 días de homenajes que el gobierno de Nicolás Maduro tiene preparados para conmemorar el primer aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Venezuela recuerda hoy al fallecido mandatario con un desfile militar y el lanzamiento de volantines al cielo.
Mientras que el gobierno venezolano prepara las ceremonias conmemorativas para Chávez, hay otra jornada de protesta que se vivió ayer en Caracas. Para contrarrestar el desfile militar organizado por Nicolás Maduro, los estudiantes y dirigentes de la oposición llamaron a realizar nuevas marchas.
Estados Unidos anunció un paquete de mil millones de dólares en subsidios para la energía en Ucrania. Como parte de estas medidas para ayudar al país, el secretario de Estado John Kerry acusó a Rusia de buscar excusas para poder atacar la zona este ucraniana.
El mandatario ruso Vladimir Putin insistió en que no ve ninguna razón para intervenir militarmente el territorio de Crimea. Dijo que los ejercicios militares realizados en los últimos días no tendrían ninguna relación con Ucrania. Ya. A pesar de esto, Putin agregó que Rusia tiene el derecho de defender por todos los medios a los rusos que viven en este sector. Ahí en Crimea prácticamente el 60%, un poquitito menos, el 58% de los habitantes son rusos. De hecho, el 24% son habitantes de Ucrania. El resto son tártaros, que además también han generado algunos problemas en la zona. Son las 7 de la mañana con 8 minutos.
La agenda deportiva en Duna en Punto.
Y estaré muy mal si es que dije tártaro y me dio hambre. Sí, porque son las 7:08. Sí.
Ese es como desayuno de vacaciones.
Oh,
¿ah?
Qué rico.
¿Tú podrías comer un tártaro al desayuno? Sí.
Con una cerveza. Todo el rato. Eso tomaba yo a las 7 de la mañana con 9 minutos en verano. Luego se me venía acostando.
Era como pasar la sed del carrete.
Exactamente. El bajón de hambre que le dicen. Ya, vamos con...
A propósito de cerveza, déjame que te dé la receta de la michelada centroamericana después.
Ah, me gustó, sí, eso.
Porque a ti te gusta la michelada.
Me encanta, y me gusta que tenga todo, que tenga salsa inglesa, tabasco.
Ya, pero ¿y jugo de tomate?
Esa no la había probado.
Así la toman allá.
Excelente.
Con jugo de tomate y tabasco.
Oh, qué rico, ya. Más ganas de tártaro me dieron
ahora. Y en el Jumbo venden el jugo de tomate...
Sí, po.
Marca Tabasco, una botella grande.
Ya. Está buena el dato. No le estamos haciendo publicidad a Jumbo.
Ni a, bueno, ni a Tabasco. En el súper.
En el supermercado más cerca. En ese del elefante. Ya. Oye, otra vez Jorge Valdivia es la duda de Sampaoli. Viene, de hecho, en la prensa esta mañana destacado porque el técnico de la selección no ensayó con el mago en esta oncena titular que, recordemos, enfrenta esta tarde a Alemania. Juegan en Stuttgart. En todo caso, y a pesar de lo anterior, se está confiando, por lo menos así se ha dicho, el técnico está confiando en que el volante va a llegar en buena forma al Mundial de Brasil. Cuenta la tercera que Herrera quiere mantener su invicto con la conducción del actual director técnico. Vamos a ver si efectivamente consigue ese menester, que es complejo porque no olvidemos que Alemania es uno de los favoritos para ganar el Mundial. Choque Mundial, hashtag Choque Mundial, lo trae la portada del Gráfico. Esta mañana Alemania recibe hoy a Chile, dice, en un partido que tendrá poco de amistoso. Ambas selecciones buscan medir su nivel futbolístico a menos de 100 días del Mundial de Brasil 2014. Jorge Sampaoli avisó en la previa que la clave estará en la posesión del balón. Esta mañana el diario Mercurio titula por su parte: contra la aplanadora alemana. La Roja juega hoy el partido más duro antes de la Copa del Mundo. Visita a Alemania, tricampeona mundial y una de las favoritas para Brasil 2014. Pese a la jerarquía del rival, a las bajas por lesión y al pesimismo que dejó entrever Sampaoli en la víspera, la selección confía en golpear la cátedra y sorprender a los poderosos en Stuttgart. También dice esta mañana, ya que estamos con la portada del Deporte del Mercurio, el City a Chile. Empresa televisiva planea un amistoso entre el Manchester City. Viste que Manuel Pellegrini ayer se equivocó y en vez de decir Manchester City dijo Manchester United. Bueno, Manchester City de Pellegrini y Colo-Colo en el Monumental. Se jugaría en julio. Juegos de Sur. Atletas que compitieron en el certamen que cobijó Chile en 1986 comparan esos juegos con los que se inauguran el viernes en Ñuñoa. Ay, qué puro irá. Eso va a estar muy, muy entretenido. Siempre es vistoso, además, ver Juegos Olímpicos, juegos de esta categoría. Fecha FIFA. Datos para considerar vienen en el Mercurio de los tres rivales mundialistas de La Roja: España, Holanda y Australia, que también juegan hoy, ojo, partidos amistosos. Vuelvo a Gráfico para decir: Diego y Messi. Maradona cree que Lionel no necesita ganar el Mundial para ser el mejor del mundo. El astro argentino apoyó al volante del Barcelona, cuya selección hoy jugará con Rumania. Y también, para terminar con la prensa deportiva esta mañana, Bárbara Rivero, dice el Mercurio, critica el circuito del triatlón en Ovesur. Asegura que no cumple la demanda de lo que se está haciendo a nivel mundial. La deportista dice que su nivel no apunta a Santiago 2014 y que viene a disfrutar de la prueba. Son las 7 de la mañana con 12 minutos.
Cifras y temas económicos en Duna en Punto.
Manchile Inversiones destaca que la economía de Estados Unidos se expandió a un ritmo anual de 2,4% en el cuarto trimestre de 2013, debido en vez del 3,2% originalmente reportado en el mes anterior, principalmente debido a que el consumo de los estadounidenses fue inferior al que se había estimado previamente. Revisemos algunos indicadores de la jornada de ayer. Vamos a agarrar acá Economía y Negocios del Mercurio, que trae el resumen de los datos. El IPSA tuvo una variación positiva, 1,15%. Saltó ayer el indicador. El Dow Jones subió también 1,41%. El Bovespa tuvo una caída de 1,08%. A esta hora les comento que ya cerró el Nikkei con un alza del 1,20%. El Hang Seng cayó 0,34%, ya ha cerrado también. Y están cayendo el Financial Times 100 un 0,42%. Y el DAX en Alemania también un 0,22%. El dólar interbancario cayó un cuarto de punto en 559,50. Cerró ayer. El cobre subió solo un 0,04%. Y el petróleo WTI cayó 1,52%. En $103.33 el barril en la jornada de ayer. Titulares principales de la prensa: SBS autoriza aumentos de capital de Oro Blanco y Norte Grande, y las AFP evalúan si suscriben la operación. Sociedades Cascadas buscan levantar $120 millones y $92 millones respectivamente. Interesante entrevista a Arturo Fontaine, ex director del Centro de Estudios Públicos. El gobierno de Bachelet no es revolucionario, sino reformista. A la academia, a la Universidad de Coportales, se fue Arturo Fontaine. Les recomiendo mucho escuchar, a propósito del CEP, la entrevista que tuvimos ayer con Harald Beyer en Terapia Chilensis. Andrés Benítez y Héctor Soto conversaron con él. Estuvo súper interesante porque hizo un recuerdo de lo que fue su destitución como ministro de Educación, la percepción inicial que tuvo de un debate que era imposible, sus ganas de contribuir ahora al debate y a profundizarlo desde el Centro de Estudios Públicos, cuál es el nuevo perfil del CEP, etcétera. En Duna.cl la pueden escuchar. Negocios de la Tercera: la bolsa se reúne con corredores por cambios a las normas por el caso Cascadas. Buscan conocer opiniones de la industria sobre la propuesta elaborada por el comité ad hoc. Existen posiciones a favor y en contra respecto de introducir cambios al sistema actual. Diario Financiero: Bachelet convoca a su equipo económico para abordar desaceleración y energía. El comité sectorial, que se reúne hoy en Tegualda, la sede del comando, lo integran los ministros designados de Hacienda, Economía, Energía, Minería y Trabajo. Pablo García y las bajas esperadas de la tasa de política monetaria. Es el nuevo consejero del Banco Central entrevistado aquí en Pulso. No creo que haya una mala interpretación por parte del mercado. Y estrategia, finalmente, accionista minoritario rechaza venta de Corbanca a Itaú y obligaría a una OPA, según destaca el diario Estrategia. 7:15.
Así estará el día en Duna en Punto.
11 grados 7 décimas, 11 grados 7 décimas a esta hora ahí en Santiago. 29 grados de máxima, se mantiene tal cual como ha venido siendo desde el día lunes, el promedio de la temperatura extrema aquí en la capital, donde hoy día va a estar despejado variando a nubosidad parcial alta. Va a seguir estando despejado al menos de aquí al sábado, aunque dicen que el domingo se podría nublar un poco más. 29 entonces de máxima y a esta hora casi 12 grados promedio en la capital. En Valparaíso y Viña del Mar hay 10 grados, esperan 19 de máxima y va a estar despejado variando a nubosidad parcial. En Concepción, a esta hora registran 13 grados de temperatura, tienen 20 proyectados como máxima, nublado, variando escasa nubosidad. Va a correr viento, sí, calculan hasta unos 40 kilómetros por hora en promedio. Y en Puerto Montt va a estar nublado y con probables chubascos, variando nubosidad parcial. La máxima es de 17 grados y a esta hora tienen solamente 4 grados de temperatura.
Las calles tienen congestión de la normal a esta hora, esto lo repetimos todos los días a esta hora. En Américo Vespucio, desde La Reina hasta Emilia Téllez, siempre se empieza a generar la congestión. Lo mismo pasa en Pedro Aguirre Cerda, en dirección al norte, desde Piloto Lazo hasta Departamental.
7:16, el pronóstico del tiempo, lo que ocurre en las calles, después de haber revisado los deportes y la economía. Vamos a saludar a nuestros auspiciadores aquí en el Duna en Punto. You got the whole world in your pocket, but you just don't know. Everybody's smiling at you everywhere you go. Y lo vamos a hacer con la música de Michael Holbrook Perryman Jr., a quien le conoce todo el mundo como Mika, que es un cantante, compositor, pianista y tecladista que es nació en el Líbano, pero tiene doble nacionalidad, es británico también. Es una figura que se hizo muy, muy conocido hace ya varios años y que tiene con Live Your Life una de sus tremendas canciones, que es la que estamos escuchando esta mañana, la canción que además tiene un coro en español, donde él hace una mezcla bien interesante en un tema que es muy muy alegre, como son generalmente las canciones de Mika, o Maika, como le dicen algunos. Saludamos a quienes están esta mañana con nosotros aquí en el Duna en Punto. Cuando te subes a una Ford F-150, te lo digo, te das cuenta que los límites no existen, que puedes avanzar sin descansar y que la potencia de su motor te puede llevar muy lejos. Ve por tu Ford F-150 con una amplia variedad de motores, versiones, cabinas y mucho más.
Con Habitat entiendes que para lograr una buena pensión, lo mejor es trabajar en equipo con tu FP. Tú te mantienes informado sobre tus fondos y Habitat te orienta y da toda su experiencia en el mercado, porque tu FP no da lo mismo, cámbiate a Habitat.
Y en Seguros Falabella puedes encontrar todos los seguros que necesitas. Encuéntralos en Tiendas Falabella, Home Center Sodimac o en segurosfalabella.cl.
Aprovecha esta oportunidad y une tu empresa al éxito. Solo por 15 días, De Fontana ofrece un 40% de descuento en su plan Evolution. De Fontana, líder en software ERP, 100% web. Más de 5.000 empresas en Latinoamérica ya trabajan con De Fontana. Contrátalo en defontana.com y llama al 2599000. De Fontana, tu socio estratégico para crecer.
Everybody wants to live to your life. Todo el mundo quiere vivir su vida, lo que nos dice Mika, con quien nos vamos a la pausa comercial de Ucrania y de Venezuela, a propósito de lo que dice la canción. Todo el mundo quiere vivir su vida, no está fácil la cosa en esos países. De esto vamos a hablar a la vuelta en nuestro bloque internacional. Esto es Duna en Punto, empieza a amanecer. Nosotros le aclaramos el camino también. Volvemos.
De esto se habla en el mundo. Duna en Punto, con Connie Stipicic y Juan Manuel Astorga.
Vamos a partir esta mañana, 7:21, nuestro bloque internacional, contándoles de cómo está la crisis en Ucrania, que la verdad está provocando una especie de revival, podríamos decir de alguna forma, en lo que se llama, o lo que se llamó la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Las declaraciones que hemos encontrado esta mañana de parte de prácticamente toda autoridad con poder en Estados Unidos apuntan exactamente a lo mismo: el enojo, la molestia y la inquietud que tienen los norteamericanos, que además cruzan nuestro bloque internacional, porque los norteamericanos también tienen de alguna forma cierto protagonismo, al menos mediático, en lo que está pasando en Venezuela. Pero las declaraciones que han formulado, sin ir más lejos, por ejemplo, las palabras que pronunció John Kerry, el secretario de Estado norteamericano, que habló por primera vez desde Kiev, a donde arribó para apoyar a las nuevas autoridades ucranianas, dan cuenta de la posición que tiene Estados Unidos en estos momentos. Dice que Rusia está trabajando duro para crear una excusa que le permita seguir invadiendo. O sea, así de directo. Dice que en la práctica lo que está haciendo, están haciendo los rusos es generar un modelo para poder después justificar su invasión a Ucrania y particularmente a la zona de Crimea, donde el argumento de los rusos por su parte es que está defendiendo a la población mayoritariamente rusa que habita en esta región que tiene grados de autonomía y que busca su independencia. Estados Unidos mantiene en todo caso esta presión en contra de Rusia, está acusada de buscar un pretexto, y el pretexto eventualmente se lo podrían incluso llegar a entregar los propios ucranianos si es que no logran encontrar un punto de equilibrio para que la situación no se mantenga como la hemos visto. El hecho de que haya viajado hasta Kiev un funcionario de alto rango, como es el caso de John Kerry, termina por confirmar la gravedad del hecho, y esto apunta entonces a lo que yo decía hace un ratito, esta situación en la que se revive, por lo menos en términos de imagen, la Guerra Fría entre los Estados Unidos y Rusia. No es la primera vez, ¿eh? Yo escuché decir durante las últimas 48 horas a varias personas esto, pero no hay que olvidar que en su momento, incluso a pesar de las buenas relaciones que llegaron a tener Boris Yeltsin y Bill Clinton, tuvieron episodios también concretos de debate. La Guerra Fría no tenía que ver tanto con dónde se paraban las tropas, aunque no dispararan, de ahí lo de Guerra Fría, ¿no? Sino que tenía que ver más bien sobre cómo las miradas casi contrapuestas del mundo hacían que las declaraciones, el que uno se acercara a más bien a la lógica pro-norteamericana, pro-mercado, si se quiere, y los otros a la usanza de la Unión Soviética, pero no tenía necesariamente que ver con tropas, y las tensiones ya se vivieron en su momento. El teléfono rojo estuvo vigente, el teléfono rojo que conectaba directamente Washington con Moscú durante mucho tiempo después de terminada esa Guerra Fría, y lo utilizaron Boris Yeltsin y Bill Clinton en varias oportunidades. Pero bueno, ahí está, hay un artículo que vale la pena mirar también en La Tercera de esta mañana que firma Pedro Schwartz, precisamente dando cuenta de este escenario entre la Guerra Fría o este revival. Por lo menos mediático, entre los dos países.
Yo acabo de retuitear un artículo que subió a su blog también Alberto Sicilia, el periodista español con el que hemos conversado en varias oportunidades y que está todavía en Crimea y que tiene las 5 preguntas y respuestas sobre la invasión rusa de Crimea. Lectura fácil, rápida y súper clara, bueno, tal como ha sido Alberto en las distintas conversaciones que hemos tenido. ¿Te acuerdas hace un año?
Sí.
En medio de una incertidumbre total y absoluta, llevan casi 3 meses más o menos de incógnita total respecto de qué pasaba con Hugo Chávez. Bueno, poco rato después Nicolás Maduro empezó a levantar fuertemente la voz para decir que Estados Unidos le había inoculado un cáncer a Hugo Chávez. Un par de horas después hubo otra intervención de Maduro para el país, también para el resto del mundo que estaba pendiente, y que decía: a las 16:25 ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Empiezan 10 días de actos conmemorativos a propósito de la muerte de Chávez, en medio de un escenario que nadie puede hacer un análisis separado del primer aniversario de la muerte de Chávez con lo que está ocurriendo en las calles en Venezuela. ¿Llevan cuántos días de carnaval? No sé, 4, 5, algo así, y no han parado las manifestaciones. Los venezolanos están incluso aprovechando estos días festivos para movilizarse, seguir saliendo a la calle e intentar hacer oír su voz. Muchos de ellos chavistas de corazón y de convicción profunda, que ya también están comenzando a desencantarse con Nicolás Maduro como heredero del comandante Chávez en su momento, y están empezando a aflorar también, a un año de la muerte de Chávez, las divisiones al interior del chavismo. No todo el mundo está de acuerdo con lo que está ocurriendo. Imagínense ustedes que si aquí en nuestro país se generan divisiones al interior de la nueva mayoría producto de lo que está pasando en Venezuela, ¿cuánto más profundas pueden ser las discusiones al interior del chavismo, de si se sigue o no se sigue sosteniendo, de si es Maduro el hombre adecuado para mantener y sostener en el tiempo el legado de Chávez sin demolerlo, como algunos creen que está haciendo hoy día?
Un presidente que tuvo, sin embargo, luces y sombras, porque de Hugo Chávez también se teje bastante mitología y generalmente se tiende a destacar en la lógica del cuestionamiento, fundamentalmente lo negativo. Hugo Chávez llegó en momentos de unos niveles de corrupción en Venezuela muy altos y tuvo también un desempeño en su momento que hay que destacar sobre la el aumento de la cobertura en educación, en la calidad de la cobertura en vivienda y en la calidad de las viviendas, en la disminución de la pobreza y en una serie de cuestiones que uno, si mira las estadísticas, por lo tanto, hay que tener cuidado también con los blancos y negros. Estas historias están llenas de matices. Hugo Chávez es querido a la gente, andar pensando simplemente que las elecciones fueron como adulteradas. No olvidemos que también tiene una oposición, esa misma oposición que cuando estaba en el gobierno fue bien corrupta, que en un proceso electoral de hecho ni siquiera se presentó, entonces le entregó todo el poder al presidente en el Parlamento. Ojo con eso, porque la situación es crítica hoy día en Venezuela y culpar a Estados Unidos me parece simplista, pero también andar pensando de que Hugo Chávez desde el día uno cuando llegó al poder lo hizo todo mal, es simplemente no haber leído ni una sola página de cómo ha sido la historia de Venezuela en los últimos años.
7:27.
Y si escuchábamos a Mika antes, hoy día nos vamos a quedar en este bloque con Jason Mraz, este habitante norteamericano que nació en Virginia, este cantautor estadounidense cuyo estilo ha estado muy influido por el reggae. Tiene algo de popero, sí, algo de popero, pero también tiene mucho de folk, de jazz, algo de hip hop, incluso hasta de rock en sus canciones. Estuvo el año pasado aquí en nuestro país y lo queremos destacar esta mañana con Living the Moment. Al momento de saludar a nuestros auspiciadores. Tus ideas, proyectos y reclamos son escuchados por uno de los 21 gerentes o 30 agentes de sucursales en regiones a través de Agenda Abierta de Itaú. Pida una reunión de Agenda Abierta en www.itaú.cl.
El Executive MBA del S-Business School de la Universidad de los Andes forma líderes integrales. Entrega un aprendizaje de excelencia cercano al empresariado. Executive MBA del S, un lugar donde líderes forman líderes. S.cl.
PwC Chile, 100 años de experiencia en consultoría y asesoría empresarial, asesoría legal y tributaria y auditoría. Puede visitar su página pwc.cl. Nos vamos a la pausa comercial, actualizamos titulares y continuamos el Duna en punto. Espéranos.
En Duna en punto, titulares.
Son las 7 de la mañana con 31 minutos y medio, las 7 con casi ya 32 minutos, y Valentina González tiene en sus manos los titulares más importantes y en estos momentos aclara la garganta para entregarnos la información. ¿Cómo estás, Valentina?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Muy bien, ¿vio? La garganta aclarada y esa voz prístina.
Preparada
como siempre.
Buenos días, Vale.
Los titulares.
La Cámara aprobó el proyecto que condena la violación de los derechos humanos en Venezuela, aunque la nueva mayoría logró un consenso. El senador Alejandro Navarro insistió en que en Venezuela no se violan los derechos humanos, si lo que ocurre son problemas internos. La presidenta electa Michelle Bachelet se reúne hoy con su futuro equipo económico. En la cita se revisarán las 50 medidas para los 100 primeros días de gobierno, además de temas como la desaceleración económica y la agenda energética. Luego de violentos enfrentamientos que se extendieron por casi un día, 7 carabineros resultaron heridos tras el desalojo del fundo del Canelo en Tirúa. Un grupo no identificado habría iniciado un incendio y, según la versión de la policía, luego los oficiales fueron emboscados por cerca de 30 encapuchados. Hoy comienzan los 10 días de homenajes que el gobierno de Nicolás Maduro tiene preparados para conmemorar el primer aniversario de la muerte del expresidente Hugo Chávez. Para contrarrestar el desfile militar organizado por Maduro, los estudiantes y opositores llamaron a realizar nuevas marchas. Estados Unidos anunció un paquete de $1,000 en subsidios para energías en Ucrania como parte de sus medidas para ayudar a este país. El mandatario ruso Vladimir Putin insistió en que no ve ninguna razón para intervenir militarmente en Crimea.
Gracias, Vale.
Vale, ¿has escuchado eso, que las segundas partes nunca fueron buenas?
Sí.
Bueno, en el cine es muy típico. ¿Hay alguna segunda parte de alguna película que tú hayas dicho, oh, esta es muy mala? De segunda parte, porque uno...
¿Esta es muy mala?
Esta uno es muy mala, no tiene nada que ver con la primera película que yo vi.
Muchas.
Tírate un...
O sea, yo creo que al revés, lo que nunca pasa es que la segunda sea mejor que la primera.
Yo creo que salvo excepciones, como por ejemplo El Padrino 2, que es una muy buena...
Claro, es espectacular.
Y la 3, o El Imperio Contraataca, que es la segunda parte de La Guerra de las Galaxias, que también...
Claro, pero el problema es cuando se supone que iba a ser una y después la hacen la otra.
Que... brillante eres, Valentina. Fíjate que hay un artículo hoy día que se publica en la prensa, lo tiene publicado Infobae, que habla de las 10 historias originales cuya secuela fue horrorosa. No las voy a nombrar todas, pero voy a nombrar algunas que me parece que son bien destacadas. La leyenda del zorro. Después de la marca del zorro, que era súper buena, la historia redondita, y Catherine Zeta-Jones y qué sé yo, Antonio Banderas, le hicieron la segunda parte, ya con un cabro chico que no era tan chico, que le hace puro problema. No, pésimo. Después, Esperando la carroza 2, que fue muy mala también. Y mencionan Matrix Recargado, mencionan la segunda trilogía de Star Wars, yo con eso estoy completamente de acuerdo, creo que no era necesario. Karate Kid 2, donde el cabro ya no le podía pasar por segunda vez exactamente lo mismo que le pasó a la primera. Como que pucha, era como el pernito, el medio ñoño, y que aprende a pelear. Y aquí era la misma cosa. Y mencionan, entre otras también, Hannibal del 2001.
¿Verdad?
Sí, po, Hannibal del 2001. Para tener en cuenta.
En las de terror también. Deben aparecer en la lista. Me imagino.
Viene la lista. Destino, viene de Blair Witch Project 2. Ahí viene la lista también.
Lo que no había que hacer.
Gracias, Valeria.
Buenos días. Chao, buenos días.
Santiago va a estar con 29 grados de máxima durante la jornada de hoy. Se espera cielo despejado, variando eventualmente a nubosidad parcial. Tenemos a esta hora 11,4 grados de temperatura. En Valparaíso y Viña del Mar, 10 grados a esta hora, 19 de máxima, despejado, variando a nubosidad parcial. En Concepción va a estar nublado, variando a escasa nubosidad, vientos de hasta 40 kilómetros por hora, 20 grados de máxima, 13 grados en estos momentos. Y en Puerto Montt, donde hay 4, esperan 17 de máxima, nublado y con probables chubascos.
Nos informa de incidentes en particular en la página de la UST, pero vamos a revisar de inmediato la cuenta Twitter de la UST porque de repente es más rápida que la... Dice que hay congestión en Pajaritos, al norte, en el tramo Argentina-Américo Vespucio, en Maipú. Hay un choque justamente en ese sector que está causando la congestión. Y rutas, enlace Américo Vespucio, ruta 5. Atención con lo que pase en ese sector de la región metropolitana.
Atento entonces con este super miércoles. Ahora sí, pues, después no nos vengan con el super lunes de la próxima semana. No, es que faltaba alguien entrar a los institutos profesionales. No, ya. Supone que hoy día entra todo el mundo a trabajar, a estudiar. Ya, cortemos el escándalo, esto por goteo. Son las 7:36 de la mañana.
El diario financiero destaca que hay una reunión hoy día en el comando de la presidenta electa, Michelle Bachelet, en calle Tegualda, donde se convocó al equipo económico para abordar la desaceleración y los temas energéticos. ¿Quiénes participan? El ministro de Hacienda, el ministro de Economía, el ministro de Energía, el ministro de Minería y el ministro de Trabajo, designados ya por la mandataria, con el objeto de analizar, bueno, obvio, ¿verdad?, la situación económica y la situación energética. Hoy día se entrega el IMASEC de enero. Se dice que va a corroborar la tendencia a la baja que hemos venido registrando en el último tiempo, lo que probablemente va a fortalecer la agenda o va a aclarar, más bien, clarificar la agenda de los primeros 100 días del gobierno de Michelle Bachelet, que según justamente consigna el diario financiero es parte del objetivo de la reunión. Es interesante la incorporación, creo, de energía y minería, finalmente, a este equipo de trabajo netamente económico y dentro del paquete de la desaceleración y de las medidas que hay que tomar en los primeros 100 días, porque algo hay ahí también. No de explicación en la desaceleración, porque probablemente tenemos un impacto mucho mayor de la situación externa que de razones propias. Pero, sin lugar a duda, estamos convencidos de que lo que pasa con el sector energético, con el sector minero, puede, sí, explicar parte importante del impulso o la dificultad en el impulso que toma el país después para salir de esto.
Las 50 medidas para los primeros 100 días se dieron a conocer durante la campaña. La pregunta es si se ponen en marcha desde el día 1, porque son 100 días y perder un día te deja 99 al siguiente para poner en práctica. O sea, cada dos días tenemos que tener una medida, por decirlo de alguna forma, e intentar de alguna manera justificar también si es que eventualmente alguna de estas medidas no logra cumplirse, al menos como se presentaron, producto de esta desaceleración. Me parecería un tanto inquietante, porque la proyección de desaceleración la vienen haciendo los economistas de la nueva mayoría desde hace rato. O sea, no es una sorpresa ahora. Ellos han planteado este escenario poniéndose el lado más conservador, si se quiere, del crecimiento económico, precisamente para no generar sobreexpectativas en materia de recursos.
Bueno, hay que ver cómo se cruza la reforma tributaria, Juan Manuel, en este debate, porque claro, ya tienes voces desde la CPC y desde el mundo, que es el mundo que normalmente se, comillas, queja frente a este tipo de probables anuncios, o hace advertencias respecto de los impactos de este tipo de anuncios. Pero hay que ver si se recoge o no se recoge algo de esa inquietud. Casi inaugura nuestro estudio el ministro de Hacienda. Pase, por favor, tome asiento. Tenemos un lomo de toro en la entrada, que si no es debidamente advertido. ¿Cómo está, ministro? Mira, nos hace el honor de ingresar.
Quiero decir que me quedé sin aire. Me asusté, yo lo vi arriba de la mesa. Pero no, aquí está.
¿Cómo está?
Elegante y...
Muy bien, pues.
Bienvenido, ¿eh?
Muchas gracias.
Mire, en los últimos días conseguimos que el ministro de Hacienda viniera al estudio. Muchas gracias.
Sí, habíamos tenido contactos telefónicos.
Telefónicos, sí. Pero nos costó que traerlo acá.
Antes estaban en el Deoro Yáñez, ¿o me equivoco?
Hace un rato largo. No, hace 7 años casi. Sepo.
Sí, tanto tiempo.
Mire, para que vea cuánto tiempo que no nos iba a ver.
No, porque no, yo iba. Es que para que vea que yo la iba a ver antes de ser ministro.
No está bien, pues.
No, no sé, oiga, el tema es que se puso a trabajar como ministro y parece que se le fue el tiempo. Es demandante, ¿eh?
Completo esta pega, así es.
Oiga, a ver, pero así en ese tono de balance, porque vamos a hablar un poquito de coyuntura también, pero de la academia al hecho, ya estamos terminando 4 años. ¿Cómo es esto? ¿Cómo fue? ¿Cómo ha sido?
Mire, la verdad que ha sido, primero, muy interesante, una oportunidad verdadera de servir al país y darse cuenta de que otra cosa es con guitarra.
¿Y qué se aprende?
Porque lo que se aprende es que primero ciertas cosas que tal vez por la desviación o el sesgo natural de la academia, uno a veces piensa que ganando el argumento uno está listo. Uh-huh. Y no es así. A veces uno gana el argumento y pierde la votación. Y me ha pasado en el Congreso, por ejemplo. Y me pasó en una discusión de salario mínimo, en que se acercaron después de una exposición dos parlamentarios de oposición y me dijeron: ministro, la verdad, la presentación que más nos ha iluminado en el tema, fantástico. Yo dije: estamos listos, pero le queremos advertir que vamos a votar en contra de todas maneras.
Por razones políticas.
Obvio, porque a veces se entra además con una cierta disposición. Y eso uno tiene que entender que esto es la política económica, es el arte de sumar voluntades, de dialogar, de conversar, y no simplemente de ganar un argumento o de tener en términos conceptuales la razón. Eso es una cosa. Lo segundo es que a veces uno tiene que, en esto no se puede conseguir todo lo que se quiere, y en algunos proyectos de ley a nosotros nos tocó enfrentar una situación como esta. Yo me recuerdo un caso bien claro. Nosotros quisimos rebajar el impuesto de timbres y estampillas en el último proyecto de factura electrónica.
Así es.
Pero la cosa central era la factura electrónica. Nosotros queríamos avanzar hacia la factura electrónica, porque factura, también boleta electrónica, apoyando a las pymes, en fin, con todo un programa 36 meses. Nos vimos en las conversaciones que el proyecto corría peligro por el tema de la reducción del impuesto de timbre. Y al final llegamos a un acuerdo. Ok, no se rebaja el impuesto de timbre, pero pasamos el resto del proyecto. Mm. Y la verdad es que creo que es un muy buen proyecto para Chile. Uno no consigue el 100% de lo que se quiere, además siendo un gobierno de minoría en ambas cámaras, verdad es que pasamos muchísimos proyectos de ley.
Ministro, en esa misma línea, el lunes conversamos en Hablemos en Off con la ministra vocera de gobierno, Cecilia Pérez, y le preguntábamos cuál había sido el momento más difícil para ella, y dijo que la destitución de Harald Beyer. A usted, en la cartera de Hacienda, ¿cuál fue el momento más difícil? En esta lógica donde dice que se gana el argumento pero se pierde la votación.
Mire, el momento más difícil que yo recuerdo sin duda es las discusiones de salario mínimo en particular. Primero porque es una cuestión muy incómoda, en el sentido de que, primero aquí, o sea, dice: ministro, pero suelte la billetera. Pero si no son platas del Estado. Uno dice, sí, uno lo que está haciendo es cuidando el empleo. Y ese es el rol del ministro de Hacienda, al final. Cuidar el empleo, ¿no es cierto?, en esta discusión. Uh-huh. Y cuidar a las pymes, que son las que al final pagan el salario mínimo. Entonces uno se encuentra en una discusión que nunca nada es suficiente. Uh-huh. Y por supuesto que uno querría que el salario mínimo fuera mucho mayor que el que se... Pero por algo los gobiernos... Y yo, en ese sentido, tengo el legítimo satisfacción de que este gobierno entregó un reajuste de salario mínimo que es, en promedio, casi el doble del que entregó el gobierno anterior. Pero a pesar de eso, nunca era suficiente en las discusiones.
Con un adicional que en las discusiones sobre el salario mínimo, quienes le hicieron en algún momento también, por decirlo de alguna forma, ¿no? Figura literaria, pero la vida cuadrito fue uno de los partidos de la Alianza Renovación Nacional, incluso en algún momento le hizo...
Sí, algunos, efectivamente. Mire, la cosa se vuelve un poco más compleja cuando además uno tiene fuego amigo
claro,
en la discusión, ¿no?
Exacto.
Entonces, y por eso digo que es muy incómoda, y por eso mismo, es que creo que nosotros no lo vamos a tramitar, porque el proyecto ingresó, de hecho, ayer se dio cuenta en la Cámara del ingreso del proyecto que genera una institucionalidad permanente para el salario mínimo, para darle un cierto marco con representantes de todos los sectores del mundo laboral. Tendrá que ver el próximo gobierno qué prioridades le da, pero para mí esto fue una petición transversal.
Claro.
El hecho de que pudiéramos tener una discusión un poco más informada, con más elementos de juicio, con representantes del mundo académico, laboral, pequeñas empresas,
menos politizada.
Ojalá
también.
Menos politizada.
Ministro, claro. Comenzamos con el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Ministro, y en esto, a lo mejor un poquitito sigue siendo más personal. ¿Cuánto apoya, cuánto aporta, cuánto dificulta el tener un presidente economista? Que el jefe sea economista.
Bueno, que el jefe sea economista y sepa tanto el tema de uno, para
y
mí
sea sido... además tan mateo, tan metido, tan...
Sí, claro. Yo creo que para mí ha sido un aporte. La verdad es que el principal interlocutor económico que yo he tenido dentro del gobierno del presidente. Primero porque el presidente entiende, segundo porque le gusta. Uh-huh. Y el presidente se mete en los temas. Pero la sorpresa para muchos es que el presidente se mete en todos los temas. Claro. O sea, no solamente en el tema económico. Claro. Entonces esto de que...
Usted dijo, no soy solo yo entonces.
No, o sea, no es que no sea solo uno. Si además que yo lo considero un aporte y la verdad es que en el 99% de los casos estuvimos completamente de acuerdo con el presidente en la línea, o sea, teníamos mucha comunidad en pensamiento en materia económica, qué es lo que había que hacer, cuáles eran los límites, el apoyo irrestricto a la seriedad fiscal que nos dio siempre el presidente. Bueno, yo creo que todo eso, para mí, sin duda, un aporte. Ahora, obvio que es distinto, es un tema de estilos. El presidente tiene un estilo muy involucrado, no solamente en la gran idea, sino en el detalle de los proyectos. Y eso es un desafío, pero es un aporte.
¿La política o la academia, después de haber tenido un paso de 4 años por política, qué le gustó más al final?
Mire, yo la verdad es que tengo alma de profesor, ¿eh? Y yo he sido profesor, fui profesor, en fin, yo empecé a los 21 años de mi primer curso en la universidad y he seguido ligado a la universidad de alguna u otra manera. De hecho, yo soy profesor con permiso sin sueldo. Yo no he dejado de tener esa calidad durante el periodo que estaba en el gobierno. Pero yo diría que esta mezcla... el haber podido aplicar los conocimientos a un tema muy práctico, haber podido tener la conducción económica, creo que es una cosa apasionante. Y a mí me gustó mucho esta pega, porque sin duda que tiene momentos difíciles, y tiene jornadas largas. Recuerdo la jornada más larga de la historia republicana en el Congreso, 29 horas,
29 horas, claro.
De tramitación, justamente el presupuesto, un día 28 a 29 de noviembre, en que se vencían los 60 días de plazo constitucional para despachar la ley de presupuesto, y nos quedamos toda la noche. Pero a pesar de eso, una gran satisfacción. Por tanto, yo creo que sin duda el haber pasado por este cargo le cambia a uno un poco la vida, lo que va a hacer, pero yo voy a seguir ligado al mundo académico. Ahora, uno puede participar en política, en la discusión de políticas públicas. La política no es solo la política electoral.
¿Y eso va a hacer usted?
Y yo creo que sí. Yo creo que yo voy a seguir ligado a la academia, donde es algo que estoy en algunas definiciones a corto plazo, pero la única pregunta es dónde. Yo voy a seguir ligado al mundo académico.
¿Usted no le tuvo miedo nunca a la crítica política con la argumentación económica? Y probablemente la más recordada del último tiempo, el último año y medio, probablemente sea en su intervención, si no me equivoco, fue en la Cámara Chilena de la Construcción, la Cámara Nacional de Comercio, ahí en Casa Piedra, cuando señala que las propuestas programáticas de ciertos candidatos, y particularmente esto de nueva constitución y de reforma tributaria, entre otras cosas, estaban generando un desincentivo a la inversión, y que fue leído de alguna manera de una forma muy muy crítica, y aparecieron varios a responder también que habían montones de otros factores que se podían vincular a esto, incluso por parte de algunos economistas. Con la perspectiva del tiempo, ¿cómo interpreta usted esa intervención suya que provocó tanto revuelo, tanto eco?
Mire,
y visto además el resultado de la elección, sí, donde finalmente igual termina ganando ese proyecto, digamos.
Mire, es que primero yo lo dije en junio.
¿En junio?
En junio. Eso es bien interesante entender por qué. Y lo dije en junio teniendo una convicción de lo que estaba pasando en la economía, pero por supuesto que no tenía algunos de los datos, pero los datos eran incipientes. Ahora, ¿qué es lo que pasó durante el año? Que se confirmó exactamente lo que yo planteé en ese momento, en términos de que teníamos una desaceleración, que la desaceleración venía de la inversión, porque yo estaba mirando las cifras, claro, y tenía todas las cifras, las macro, las micro, el catastro de la Corporación de Bienes Capital, qué es lo que estaba pasando con la inversión extranjera, y mis conversaciones con numerosos empresarios. Yo lo que dije en ese momento, y no tenía ninguna aspiración de tipo político, es economía uno, ¿eh? Si la verdad es que si yo le digo a un...
Causa-efecto.
Es causa-efecto. Es algo que enseñamos en los cursos básicos de economía, que si yo le voy a poner 9.000 o 8.500 millones de dólares de mayores impuestos que están en lo central, radicado en la inversión, que voy a aumentar la tasa de impuesto a la renta de 20 a 25%, la impuesto corporativo, que voy a eliminar el FUD, que es uno de los principales incentivos que hemos tenido en la inversión, que vamos a eliminar además los regímenes especiales de incentivo de inversión para las pymes, que son el 14 bis, el 14 cuater, que además se va a eliminar la renta presunta, que se va a aumentar al doble el impuesto de timbre y estampilla, de 0,4, que nosotros lo bajamos de 1,2 a 0,4, ahora está en el programa aumentarlo a 0,8, que además vamos a eliminar el DL600, que encima vamos a hacer nueva constitución y AFP estatal. Yo le digo una cosa, si eso no genera un efecto en inversión, yo no conozco ningún país, ningún lugar donde un paquete tributario de ese magnitud no vaya a generar un efecto en inversión. Entonces, más que nada, y yo lo quiero poner ahora en positivo en el sentido de esto es lo que dice la economía, la experiencia empírica, por mucho que hayan otros factores también. Yo nunca dije que este era el único factor.
Usted así puede se revisar, así se interpretó, sí.
Usted puede revisar mi intervención.
Yo estaba presente en esa intervención, de hecho.
Yo dije, hay un factor, pero este factor es importante. Uh-huh. Entonces, yo lo que digo es, despejemos los factores, apoyemos el proceso de inversión, sobre todo porque estamos en un proceso de desaceleración de la economía, donde evidentemente, y esto lo dicen todas las cifras, lo que se ha desacelerado más en la inversión, a pesar de que en el último trimestre del año pasado hay un efecto especial de las exportaciones que tienen que ver con un paro en Codelco. Uh-huh. ¿Ah? Y que afectaron las exportaciones del último trimestre.
Quedémonos en las cifras un segundo, vamos a volver seguro un poco sobre la política de nuevo, pero en lo que se viene, ministro, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Desde el punto de vista de la desaceleración, de las cifras, de los números, sí, lo que viene de afuera, lo que pasa aquí adentro. Mire, ¿qué es lo que más le preocupa hoy día al ministro de Hacienda?
Mire, a mí, por supuesto que hay algunas cosas que preocupan de la economía internacional. En primer lugar, Chile, sabemos, está muy expuesto en materia de combustibles, en materia energética. Y si tenemos problemas geopolíticos en algunos lugares, ejemplo, que está pasando lo que pasó en Ucrania, ojalá que tengamos una solución pacífica de la situación, que esto no escale más allá, pero esto indudablemente tiene efecto en los mercados. Cualquier problema geopolítico en ciertas zonas que son álgidas generan una repercusión en los mercados combustibles y eso nos repercute internamente. Ahora, uno dice, bueno, esto es una preocupación. Otra preocupación es sin duda la situación que se vive en Estados Unidos de retiro del estímulo monetario, lo que se llama el Fed tapering. Es otro tema que, ahora, yo creo que Chile está muy bien preparado para enfrentar esto, pero eso no significa que seamos inmunes, que estemos blindados. Yo lo he dicho siempre, esta economía no está blindada, no es inmune, pero está muy bien preparada, así lo reconocen todos los que han hecho un análisis medianamente objetivo de la situación.
Probablemente porque eso también se viene anticipando ya desde hace un buen rato. En cambio, la crisis en Ucrania de repente explota,
por eso digo,
y no explota además en marzo.
En la economía internacional,
en marzo,
en la economía internacional tenemos este tipo de temas. Y yo digo, en lo interno, yo creo que es importante despejar incertidumbres y dar un mensaje de confianza, y lograr generar la confianza. Si al final la inversión, ¿qué es lo que es? La inversión es fundamentalmente expectativas, es confianza. Y yo espero realmente, porque deseo que al próximo gobierno le vaya
¿Pero
bien.
¿Pero qué es una señal de confianza? A ver, defínala algo concreto. Porque para mí puede ser, a lo mejor, una señal de confianza es tener certeza. Certeza de que ya me van a subir el impuesto al 25, pero yo quiero saberlo luego.
Sí. ¿Ah? Lo que pasa es que, primero, hay incertidumbre, pero segundo, la certidumbre respecto de un golpe que viene tampoco es buena. ¿No es cierto? Uh-huh. Usted dice, mire, tengo incertidumbre si me lo van a pegar o no. ¿Y cuánto me lo van a pegar? Pero una vez que el golpe es claro, también esa certidumbre, no creamos que solo el problema de la incertidumbre, correcto, es también el tamaño del golpe que se recibe. Entonces yo le digo, ojalá que le vaya bien, yo le deseo lo mejor al nuevo gobierno, a mi sucesor, le deseo lo mejor por Chile, porque creo que al país está en juego cómo le va a ir a nuestro país. Pero eso no es independiente de las políticas económicas. Lo que hay que entender es que el crecimiento no está garantizado. Si de repente en la discusión parecía como si el crecimiento, la creación de empleo, estuvieran garantizados, y no están garantizados.
Usted nombró, entre otras cosas, en uno de estos temas, el de la energía, y probablemente el de la energía va a seguir siendo en el siguiente gobierno, y así como viene a la mano,
en
el subsiguiente también, y podríamos seguir más adelante, el tema que va marcando y va fijando los derroteros de alguna forma, por alguna razón que no se logra explicar, y le pregunto a usted si tiene alguna explicación del por qué cuesta tanto poder definir, entre otras cosas, mayores certezas, mayor certidumbre frente a esto, porque la gran crítica que surge del mundo empresarial a este gobierno, los anteriores también, pero me voy a concentrar en este, es precisamente ese, el de no tener certeza en proyectos de generación energética, el no haber logrado encauzar la judicialización de montones de proyectos, la mala señal que se pudo haber enviado respecto de Punta Choro, por ejemplo, y así sucesivamente.
Mire, yo creo que en esta materia uno podría hacer una suerte de recuento legislativo que es bastante rico en materia de proyectos energéticos. La carretera pública, la ley de concesiones eléctrica, la interconexión del SIC con el SIN, que es bien importante. Parece que de repente escuché por ahí que en el SIN, en el sistema interconectado del Norte Grande, que no está conectado, ahí se requieren alrededor de 600 kilómetros de línea,
claro,
para conectar el Norte Grande con el sistema interconectado central. Es una inversión importante, pero tampoco inabordable. Entonces hay además una fuente de inversión, pero que va a ser muy positiva. Hemos avanzado bastante, pero sí. Yo creo que hay que entender también, la gente mira al gobierno, pero aquí está el gobierno, está el Poder Judicial y está la sociedad. Y yo creo que aquí hay una responsabilidad compartida, está el Poder Legislativo, que muchas veces mira con cierto recelo los proyectos.
No puedo dejar de interrumpirlo, ministro, sí. Pero por ejemplo, en una decisión que le compete exclusivamente al gobierno, el Comité de Ministros no se pronunció respecto de Hidroelcen. En los 4 años de gobierno.
El Comité de Ministros, convengamos, este es un proyecto bastante complejo. Que requería,
pero ya pasó además, todas las etapas, las judiciales, sí, ya las pasó todas, claro. Faltaba solo la decisión política del gobierno.
Sí, a lo cual se solicitaron algunos antecedentes adicionales. Ahora, este es un proyecto de tal magnitud que fue un proyecto complejo que además tuvo una gran sensibilidad por parte de la opinión pública, la oposición de muchos grupos. Y hay que recordar una cosa que ocurre en esto. De repente, nosotros tenemos que respetar la independencia de los poderes. ¿Qué pasa si hay una presentación al Poder Judicial? Bueno, el gobierno puede presentar sus argumentos, pero tiene que respetar.
Ya, pero eso ya pasó con Hidroelcen. No, falta el pronunciamiento del Comité de Ministros.
Sí, pero es que esto no es solamente el problema de Hidroelcen y el Comité de Ministros. Hay una cantidad de otros proyectos que se han estado en trabajo, que se han obstaculizado por grupos que presentan demandas en los tribunales de justicia. Entonces, ¿qué quieren que nosotros nos pasemos a los tribunales de justicia? No podemos hacerlo, tenemos que respetar como corresponde a los poderes. Entonces se dice el liderazgo del Ejecutivo, claro, el liderazgo, pero hay que entender que esto es una responsabilidad compartida, que está el Poder Judicial, que están los grupos ambientalistas. Yo les quiero decir una cosa, a nosotros creemos que Chile tiene un potencial enorme en energías renovables no convencionales, y particularmente en energía solar. Hay algunas inversiones importantes que han sido aprobadas en energía solar. Pero seamos realistas y hablemos con la verdad. A través solo de las energías renovables no convencionales no vamos a suplir
claramente
las necesidades que tiene Chile en materia energética.
Una razón más
para pensar que en el caso de Hidroelcen se podría haber resuelto más rápido. Ese es uno de los temas pendientes. Ya se nos fue el tiempo, ministro. Le pregunto a usted, como última cosa, porque no queda nada, 6 días, ¿no?, para que se entregue el mando. ¿Qué cosa le hubiese gustado tener aprobado y que no consiguió? ¿Qué cosa le hubiese gustado obtener que no logró? ¿Qué cosa le hubiese gustado conseguir desde esta cartera que ya no pudo?
Mire, yo me voy con mucha satisfacción porque por lo que hemos logrado, una economía que ha crecido con desaceleración ahora último, pero 5,4% en 4 años, que se han creado 1 millón de empleos, la tasa de desempleo más baja en bastante tiempo, salarios reales que aumentan al 3%, nos faltó tiempo. Hay todavía desafíos muy importantes, hay algunos proyectos de ley que estaban listos. Mire, una de las cosas, justamente que me lo pregunta, el Consejo de Estabilidad Financiera estaba listo para votarse un proyecto con un apoyo transversal, y por razones inexplicables no se puso en tabla en la Comisión de Hacienda del Senado.
Me hubiera gustado
aprobarlo, por supuesto, y estaba todo listo para aprobarlo y no hubo voluntad. Esto es un tema de voluntad. No hubo voluntad para aprobar un proyecto que estaba consensuado y que había sido
votado. Entonces nos faltó tiempo, faltó voluntad.
Bueno, en este caso sí, ahora los tiempos estaban estrechos.
Opinión política, ¿usted cree que los gobiernos deberían ser de 6 años para poder desarrollar mejor proyecto?
Faltó tiempo, sí, pero nos faltó otro gobierno.
O sea, haber empezado antes.
Bueno,
¿Y por qué cree usted que con un tan buen desempeño económico, nos vamos a alargar unos minutitos, ¿eh?, con tan buen desempeño económico, la alianza perdió el gobierno?
Mire, Mire, porque la economía, perdón, la política es más allá de la economía. Hay algunos modelos, yo me voy a, en Estados Unidos, algunos colegas míos se dedican a usar modelos que predicen resultados políticos en base a variables económicas. Y andan bastante bien en Estados Unidos esos modelos. Ahora acá habrían fracasado, porque habrían predicho un triunfo claro. de la coalición de gobierno.
Claro.
El tema es mucho más complejo. Yo creo que tuvimos manifestaciones sociales, una situación compleja, no en Chile solamente, en muchas partes, pero que también tuvieron un correlato acá. Tuvimos expectativas bastante fuertes y que nosotros contribuimos, autocrítica, nosotros contribuimos también a exacerbar las expectativas, y tuvimos una candidata, además de nuestros problemas que tuvimos para definir nuestro candidato en nuestro sector y que asumimos, tuvimos una candidata excepcional al otro lado, y hay que darle también el beneficio y ser justo con que uno enfrente a una candidata pues políticamente excepcional.
Una candidata, perdón, que fue presidenta ya y que tuvo un ministro de Hacienda que además después se transformó en candidato, una figura valorada, digamos, conocida, bien evaluada.
De la academia también, igual que usted.
Así es, del mundo de la academia. Y por lo tanto le pregunto, en esta nueva etapa, usted, en su mirada económica como ministro de Hacienda, con ese antecedente a la vista, ¿cómo cree que debería ser el siguiente gobierno?
Bueno, yo espero, si uno juzga por lo que fue el gobierno anterior...
Por las autoridades económicas designadas hoy día en esta administración, en la que asume ahora.
Que para mí, en este momento, uno tiene que dar un cierto... Hay un compás de espera para ver efectivamente qué es lo que se va a hacer. Porque más allá de las personas, yo creo que este tema de las personas es uno, sin duda, es la misma presidenta que estuvo entre el año 2006 y 2009. Pero, ¿y las políticas? ¿Y qué es lo que se va a hacer? Esto es... y eso puede ser bastante distinto, por lo tanto yo me mantengo en un compás de espera para ver qué es lo que, deseando, insisto, lo mejor, pero para poder hacer una predicción de cómo le va a ir, tengo que saber qué es lo que van a hacer.
¿Fue tan tensa como se dijo la reunión con su sucesora, Alberto
Arena?
No, Lina,
la verdad,
¿no?
Es que no fue tan tensa.
¿Le cae bien él?
Ah, no fue tan tensa.
No.
Porque los dos tenían cara de que no se cae nada bien en la foto.
No, le quiero decir que fue muy cordial la reunión, y estuvimos 3 horas. Si hubiera sido muy tensa, habría durado con 45
¿Y qué es lo primero que usted le dijo cuando le pasó la carpeta?
¿Ah?
¿Qué es lo primero que usted le dijo cuando le pasó la carpeta?
Se me perdió el pendrive.
Es que lo que pasa es que no solo le pasé la carpeta, le pasé 20 carpetas.
Claro, pero ¿qué es lo primero que se le dice al sucesor?
No, primero...
Oye, el medio cachito en el que te metiste.
No, medio cachito, si todos sabemos lo que vamos a ir.
Ten cuidado con la silla, que tampoco coja,
arranca,
le falta una rueda.
Puede, claro.
No, le dije, le comenté así dentro de la...
No te alcanza a pintar la oficina.
Dentro de la anécdota, los sillones de la oficina... El cuero está bastante gastado, ¿eh? De hecho está roto.
Mucha
en algunas
reunión.
Partes. Y entonces yo le dije, mire, este cuero yo no lo arreglé, porque además no lo arreglamos porque tiene todo un cuento llegar a esa oficina con esos sofás vetustos que tiene. ¿Eh?
Entre eso, y acuérdese cuando Felipe Kast quiso cambiar un sillón de la oficina, acuérdese lo que le pasó. Porque,
claro. Sí.
Bueno, yo nunca los quise cambiar. ¿Eh? De hecho, mantuve las grietas que habían en el pasillo de entrada a la oficina del ministro de Hacienda.
Así
por
es.
Mucho tiempo mantuve las grietas, y las mantuve porque... Bueno, llegaba mucha gente a pedir, toda la gente llega a pedir plata al Ministerio de Hacienda, y le decía, mire, pero no me pida plata,
imagínese. Pobre,
mire, todavía no he podido mirar los sillones y todavía no he podido arreglar la grieta de él.
Qué conveniente, el ministro contando su secreto.
Oiga, ya, pues, ministro Felipe Larraín, un gusto haberlo tenido por aquí, aunque fuera tan a último minuto en vivo y en directo, pero...
Encantado.
Más vale tarde que nunca.
Encantado, con mucho gusto haber estado acá, haber conocido estas muy buenas instalaciones, a pesar de que casi me caía la entrada y tenía una trampita.
Tenga cuidado al salir.
Sí.
Tenga cuidado al salir.
Tenga cuidado al salir, como dicen los aviones. Mucho cuidado.
Usted tiene grietas, nosotros tenemos lobo de toro.
Bien, vamos a un corte rápido para volver con el resumen de las noticias antes de empezar Hablemos en Off. Buenos días.
Gracias por su sintonía. Buenos días.